intentar poner voz y que se entienda lo que digo. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Rosansky. Ayer hablábamos con Mariana Rulli acerca de esta conferencia que se va a realizar el martes 21 de mayo aquí en la ciudad de Viedma. Y tenemos muchas cosas para hablar con Carlos, porque ayer Estela hacía referencia a una nota en relación a otro tema muy importante. Empecemos por la conferencia: noticias falsas, manipulación mediática y poder. Guerra jurídica y realidad virtual en la Argentina de hoy. De esto se va a tratar. Un gusto escucharlo, Carlos, Carolina y Estela. Los saludan.
Buen día.
Hola, buen día. Un placer.
Gracias, muy amable. Muy amable en atendernos, doctor. Bueno,
no,
¿qué,
por favor,
qué título amplio para esta conferencia?
Sí, en realidad se podía hacer más corto, había varias opciones. Pero por ahí, con esa amplitud, permite tener una idea más completa de la actividad.
Claro, en tiempos, en los que es muy oportuno frenar, parar la pelota y ver qué está pasando con la información, ¿no?
Claro, que es exactamente lo que no quieren los que controlan los hilos de la época.
Claro, claro. ¿Estamos viviendo en una mentira informática y mediática?
¿Estamos viendo en una?
Mentira, digo.
Sí, totalmente. No había escuchado. Sí, claro, porque en realidad una mentira pensada no es una mentira espontánea. O sea, hay gente que miente espontáneamente porque contesta automáticamente con una mentira, pero también está la mentira fabricada, en este caso desde el poder, como estrategia. La Argentina hace ya 3 años y pico que viene viviendo esa mentira, que además es sumamente sencillo de verificarla. O sea, hay infinidad de ejemplos. Yo doy uno muy sencillo en este momento. Si el presidente de la Nación sale de televisión a decir vamos a seguir bajando la inflación, está todo dicho en esa frase. Si en el país la inflación está subiendo y el máximo dirigente nacional, que es el presidente de la Nación, dice vamos a seguir bajándola, ahí está contenido una mentira brutal. Es un ejemplo muy bueno de lo que nos está pasando en todos los niveles con esta gestión de gobierno.
Ahora, Carlos, hay una responsabilidad que tiene que ver con nosotros, con los que estamos en los medios de comunicación, y a veces no es tan pensado como lo que vos decís. Tiene que ver con la responsabilidad y la irresponsabilidad, ¿no?
Sí, pero yo cuando digo que es pensado no me refiero al medio de comunicación.
No, claro, claro, pero digo, nosotros contribuimos a esa mentira pensada siendo irresponsables, no investigando, informando lo que nos llega, ¿no?
Claro, pero ese aspecto, o sea, un aspecto es la fabricación del plan, ¿no es cierto?
Claro.
La elaboración del plan, que es netamente de parte de la gestión de gobierno, claramente dirigida por Jaime Durán Barba, que es el ideólogo de esta metodología brutal, pero a su vez el segundo plano son los propios medios de comunicación, que son los encargados de llevar a la práctica este plan de mentira, ¿correcto?
Doctor,
sí.
Le quería consultar, ¿la función de las redes sociales complican la comunicación, ayudan?
No, yo creo que ayudan, porque las redes sociales, aún con la penetración de los trolls, que también forman parte de las redes sociales, pero en un rol distinto, ¿no es cierto? El troll contratado para interferir, hay que tenerlo en cuenta y evaluarlo, y bueno, e ir bloqueándolo.
Uh-huh.
Pero las redes sociales yo creo que son un aporte importantísimo a esta realidad, que en alguna medida pueden contrarrestar lo que los medios de comunicación hegemónicos ponen en práctica como parte de ese plan, por supuesto. Pero ahí viene el otro aspecto, no el de las redes sociales, sino el de los medios que vos comentaban recién. Yo creo que no hay que ser tan duro habría que diferenciar de los medios de comunicación aquellos integrantes de los medios de comunicación que son mercenarios y forman parte de este mensaje mentiroso, de aquellos otros. Hay 3 sectores, yo diría. Uno es el mercenario, que es el que recibe dinero por esto y sabe que está mintiendo, ¿sí?
Sí.
Le podemos poner nombre, Daniel Santoro, Majul, Feynman, etcétera. Hay varios, Viñaski. Pero hay otro sector opuesto, que es el que todos los días trata de decir la verdad. Y en el medio, como en todo tipo de cuestiones sociales y de comunicación, hay un sector que son diletantes. Hay un sector de periodistas que no son ni los mercenarios que repiten las mentiras conscientemente y cobran por eso, ni son la gente que ideológicamente está muy jugada en estar en contra de la mentira, ¿no? Gente que yo la llamaría incluso vulnerables.
Claro, claro.
Porque tienen trabajo, porque dependen de ese trabajo, porque alimentan una familia, etcétera. Lo cual no es disculpa para empezar a mentir, pero sí puede permitir entender mejor qué es lo que está sucediendo con ese sector.
Perfecto.
Yo lo que digo es la importancia de diferenciarlos y tenerlos en cuenta.
Me parece clarísimo. Carlos, ya que te tenemos y porque nosotros desde acá, desde este programa, hablamos y seguimos muy de cerca todo lo que tiene que ver con los niños y seguimos cada caso en relación al abuso sexual infantil, por ejemplo. No queremos pasar la oportunidad para charlar con vos acerca del rol y la importancia que ha tenido la Cámara GESEL para este tipo de delitos y cómo se está trabajando hoy en relación al abuso sexual infantil.
Hubo siglos y siglos y yo diría milenios de maltrato y abuso continuado en todos los países del mundo, porque los niños eran considerados objetos y ahí terminaba todo, hacían lo que querían y jamás sancionaban a nadie. Después, bueno, cambió todo, segunda mitad del siglo XX, o sea, fíjense qué poco tiempo que hace de eso.
Sí.
Y ahí el aporte de, fundamentalmente, la psicología, el trabajo social, la sociología, fue fundamental. A partir de por un lado, el conocimiento del daño que significa el maltrato y abuso para las niñas y niños, y a su vez, con el avance normativo, porque ahí simultáneamente se dio un avance normativo extraordinario, estamos hablando de la Convención sobre el Derecho del Niño,
claro,
de 89, que desde el punto de vista teórico resolvió todos los problemas. Esto tiene que quedar muy claro. La Constitución Nacional de la República Argentina incorpora la Convención sobre el Derecho del Niño con la máxima jerarquía legal. Es decir, es la máxima norma y a partir de ese momento no hay excusa alguna para que un juez o un fiscal dejen de hacer lo correcto en cada caso. El problema que tenemos es que eso es solamente teoría. En la práctica, cuando jueces, fiscales, policías, defensores, psicólogos, médicos, es decir, distintas ramas de las profesiones que intervienen, no cumplen su trabajo adecuadamente, eso significa que aquella ley, esa norma superior, no se está cumpliendo. Y el desafío es ese, ¿cómo hacemos para bajar esas normas?
Doctor, ayer recordábamos que usted fue juez en Río Negro, en realidad, juez federal, ejerció la profesión en Río Negro. Y desde este lugar, y por un hecho puntual ocurrido en el Bolsón, usted comenzó a trabajar por la implementación de la Cámara GESEL, que finalmente se logró incorporar en el Código Procesal, ¿no?
Sí, de hecho, la idea central, pues la Cámara GESEL sería una de las técnicas para poder entrevistar criaturas, pero la esencia de la ley es sacarlas del juicio, es decir, sacar los niños, niñas y adolescentes del circuito policial-judicial,
sí,
que es un ámbito que no tiene nada que ver con la niñez, ¿se entiende? Esa era la esencia, basada sí en un hecho que sucedió en el Bolsón, que puso sobre la mesa la brutalidad de un sistema que maltrata a niñas y niños en los juicios, y donde yo tomé conciencia, en ese momento, de hace ya más de 20 años, 20 y pico,
sí,
que había que hacer lo imposible para sacar a los niños del sistema. Tuve la suerte de lograrlo, de mi parte, porque tuve 5 años redactando ese proyecto, y además Argentina es el único país del mundo que le prohíbe a los jueces y juezas y fiscales y demás partes interrogar de manera directa o indirecta a criaturas. Uh-huh. Esa es la esencia de esa ley.
Claro,
¿no?
Claro, la protección
no
e ir contra la revictimación de las niñas y niños.
Claro, pero eso es una labor fundamental del Estado. Si quienes representan al Estado no tienen convicción de que la no revictimización es una obligación indelegable, o sea, no hay posibilidad de representar al Estado si no se defiende la integridad de las criaturas. Y llevarlas a ámbitos agresivos, como en aquella época eran los juzgados o los tribunales o la policía, esa agresión que significaba era el abandono del Estado de su deber de proteger, que no es el único, porque en el tema concreto del abuso y maltrato, es en el comienzo, el buen trato y la contención tiene que continuar a lo largo de toda la intervención.
Claro.
Ese es el desafío del Estado. Un Estado presente contiene y protege a los niños a lo largo de todo el proceso. Y por supuesto, cualquier vulneración de derechos, no solo de maltrato y abuso sexual, sino cualquier, es decir, un niño durmiendo en la calle es el abandono del Estado respecto de la niñez y a su vez es la violación de la Constitución Nacional.
Clarísimo, clarísimo. Carlos, martes 21, 19 horas, esta conferencia. Te agradecemos muchísimo esta charla, te mandamos un abrazo desde acá.
Igualmente para ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
El doctor Carlos Rosansky charlando con nosotros. Qué interesante lo que dijo.
Muy interesante.
De la Cámara de Gesell. Pues. ¿No? Y del rol del Estado. Y habló de la Argentina, ¿no? Como el único país en el mundo donde un juez no puede interrogar directamente a un niño o a una niña.
Hubo unas repercusiones tremendas cuando comenzó con este proyecto el doctor Rosansky. Los jueces, muchos jueces se oponían porque decían, ¿por qué yo no puedo preguntar? Y en realidad, quien se puede